Ibiza. Producen 300, Piano Piano y Pirca.
¿Te cuesta decidir qué pack de gigas es para vos? Movistar Prepago lo hizo más fácil. Ahora podés elegir entre packs diarios, semanales o mensuales y activarlos directamente desde la app. Descubrí el pack que más te conviene en la app Mi Movistar. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables consultar en movistar.com.ar/prepago/packs.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Elegí a quienes siempre enfrentaron y enfrentarán a Milei. En CABA, Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi, senadores. Frente de Izquierda, lista 506.
¡Buena tarde!
Vito, querido, me tenés que salvar. Se le despegaron las zapatillas a mi nene y mañana tiene clases. ¿Me las podés arreglar ahora en 5 minutos?
¡Ecole! ¡E 5 minutos! ¡Me sobran 4!
¡Ecole! El primer pegazapatillas. ¡Ecole! El secreto del zapatero.
Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma.
Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma.
Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar.
Hola, soy Oski Guzmán y quiero invitarte a ver El Centésimo Mono, donde dirijo a 3 actores magos. El Centésimo Mono, 10ª temporada. Los viernes a las 20:30 horas en Timbre 4. Entradas en timbre4.com.
Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llame a Moura ya.
Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura.
En Springwall somos especialistas en descanso. ¿Para qué vos seas especialista en hacerle trenzas a tu hija a las 7 de la mañana mientras relojeas el cuaderno de comunicaciones y untás una tostada? Los especialistas en dormir bien duermen en una Springwall. Springwall, especialistas en descanso.
Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor.
89.9. Radio con vos.
Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma.
Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma.
Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La verdadera trinchera republicana está en los valores originales, en listas limpias, sin camuflados, en gente que no tranza con la corrupción. Yo no transo.
Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista amarilla 502.
En Rex encontrás ofertas imperdibles y cuotas sin interés en pinturas, herramientas, hogar y más. Vení a conocer la nueva sucursal Rex en acceso oeste, kilómetro 38 Moreno. En Rex te atendemos mejor.
Esta semana en Mayorista Jaguar, azúcar por kilo a 699 pesos final y jabón en polvo Ala por 400 gramos a 869 pesos final. Comprá con el super a precio mayorista.
Válido del 22 al 28 de septiembre. Excluye azúcar Neuquén, General Roca y Trelew. Más información en jaguar.com.ar.
¡Buena tarde!
Vito, querido, me tenés que salvar. Se le despegaron las zapatillas a mi nene y mañana tiene clases. ¿Me las podés arreglar ahora en 5 minutos?
¡Ecole! ¡E 5 minutos! ¡Me sobran 4!
¡Ecole! El primer pegazapatillas. ¡Ecole! El secreto del zapatero.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ni populismo de izquierda, ni populismo de derecha. Vamos para adelante.
Para adelante, lista 69. Sergio Arevalo, diputado nacional. Viviana Diroli, diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires.
Bremen Tools. Qualitet
on design.
¿Sabías que hay un endulzante como el azúcar, pero cero calorías y saludable? Stevia Dulri Cristalizada. Es el nuevo endulzante de origen natural que te va a sorprender. ¿Es azúcar? No, es la nueva Stevia Dulri Cristalizada. El dulce natural.
Suena el despertador. Te levantás, duchas, vas al trabajo, volvés a casa, suena el despertador.
La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta Disney Plus, HBO Max y Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos.
Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
Vuelve la banda legendaria de los años 80.
Estamos atrapados en la
Metrópoli en vivo. Sábado 18 de octubre, 20:30 horas.
Todos somos él.
Un concierto único. Metrópoli en el ND Teatro. Paraguay 918. Entradas en boletería y platea.net.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Esteban Paulón.
Esteban Paulón, candidato a senador nacional por CABA. Lista 343. Movimiento de Jubilados y Juventud.
Resolvé la logística de tu empresa con Cabify Logistics.
es la forma más segura y práctica de simplificar el delivery de comida, paquetería, mensajería y mucho más. Cabify Logistics es la solución de Cabify para la logística de las empresas.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
¿Alguna vez imaginaste una obra de teatro en una pileta real? Subacuática, una experiencia inmersiva. Todos los domingos de septiembre en el Club Estrella de Maldonado de Palermo. Entradas a la venta por Ticketek. Invita Action.
Qué bueno que nos vimos.
Ay, sí, ya empezaron los días de primavera.
¿Y los chicos?
Están en casa, pero los veo con la app de Verisur. Tenías razón, la instalamos hace una semana y estamos más tranquilos.
Tenemos que hacerlo más seguido.
Cotiza al 0800-222-5525. Verisur, más que una alarma, un estilo de vida.
Perro viejo.
Otros Aires, la banda de electrotango con más de 40 giras mundiales, vuelve a la Argentina con su show de mapping inmersivo.
Ratos Luz.
Para ver, oír y bailar. Te esperamos el 11 de octubre en el Teatro Margarita Xirgu. Venite.
Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas.
Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta.
Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca.
Propuesta para comercio de acredita en ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30-99-90-3283, Florida 302-2005K. Para más información y condiciones y limitaciones, consulte bancociudad.com.ar.
Y ahora está.
Dread Marai celebra 20 años de música en un show histórico. 25 de octubre, Estadio Ferro, presentando su álbum A Tempo y todos sus éxitos. Dread Marai en Ferro. Entradas en enigmatickets.com.
Hey, vos. Sí, vos. ¿Qué haces que todavía no te sumaste a nuestro canal de YouTube?
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos.
Minutos pasaron de las 8 de la mañana en toda la República Argentina. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto enorme, gigantesco y sobre todas las cosas inconmensurable estar con ustedes en la mañana fría de hoy. Y saludo como corresponde a Yami Segovia,
buen día.
Valeria Segovia, sí. Y a Noe Barral Grigera.
Muy buenos días.
Quiero saber, Yami, más o menos.
Más o menos.
Bueno. Luego de la vuelta del Cóndor de España,
sí, sí.
¿Cómo está tu relación de pareja?
Bárbara.
Bárbara, ¿usted quiere saber? Porque ¿por esos qué? Movimientos generalmente pueden generar ruidos o pueden generar más unión.
No. A mí me parece muy bien que él trabaje, que le vaya muy bien, que se vaya de gira.
O sea,
me
no cuesta. No va juntando una cosa espesa en el torrente sanguíneo.
No, al contrario.
Apenas venga. ¿Le encajo a la nena y además lo mato?
No, de ninguna manera. No, me pasa eso, no. De hecho, lo que pienso es que está bueno extrañarnos, está bueno la separación física del lugar, digamos, me parece que está piola para todas las parejas, lo recomiendo. Y, está bueno, qué sé yo, en algún momento por la convivencia decís, uy, dale, por favor, andate a toda la plaza. Y no, pero es lógico, y me parece que está
pareja, pero bueno, tenemos ciertas libertades.
Y después que... No tengo ningún tipo de preocupación de con su gira.
Tiene razón, Yami, por supuesto.
Por favor, un poco de...
Claro que sí.
¿Cómo te pasa en tu jaula?
¿En mi jaula? Pasa bien, dice, no.
Claro. No, pero esto es sensación de, bueno...
Sí, qué sé yo. No.
Necesito estar un poco solo, ¿no decís?
Bueno, vos te metes en el cubo.
Yo me meto, yo tengo mi autismo.
Claro.
Digo, yo me encierro y, che, vení, volvé, ¿dónde estás?
¿Viste?
Eso
bueno.
Yo lo hago. Pero no me gusta que me vayan rotando.
No, a mí también.
¿Verdad? Anda al psicólogo.
No, al contrario. Está...
Ahí por ahí sale la que dice,
andate
a la plaza.
Es probable, sí, sí.
Para
sí,
NIPA
sí,
es importante que el papá, pesado. Así que está todo.
Me viene en bicicleta de Aedo hasta Paternal.
Claro, tipo de Aedo hasta Paternal.
Sí, después de esa le tengo que perdonar todo.
Totalmente. 8:10 de la mañana. Bienvenidos, de verdad es un gusto estar con ustedes en la mañana de hoy. Y como corresponde, hasta ahora presentando el PVP, el resumen de noticias, que hoy viene un poco tristón. Pero bueno, presentamos el resumen de noticias el día de hoy a las 8:11, que es jueves, así que debe ser 25 de septiembre del año 2025. Muy bien, es el momento que Yami Segovia te cuenta la temperatura. Dale,
10 grados la temperatura hasta ahora, 8 grados 8 décimas de sensación térmica, 80% la humedad, el cielo está algo nublado y para este día jueves una máxima de 18 grados con el cielo también algo nublado.
Muy bien, 8:11 de la mañana y vamos a arrancar, como todos los programas de noticias del país en el día de hoy, hay algo que nos saca de nuestro eje que es cubrir básicamente, nosotros cubrimos toda la realidad, pero hay mucho de política y economía en nuestro programa. Y lo que está pasando en estas horas es que hay una sociedad estremecida por un triple femicidio en el cual, bueno, las chicas fueron asesinadas, fueron torturadas, es una historia realmente dantesca. A ver, como siempre en esto uno tiene que ser prudente en toda la información. Estuvimos tratando, hoy tenemos realmente la combinación de que uno de los periodistas del país que más sabe de estos temas, que Gustavo, empezó sus vacaciones, sus inmerecidas vacaciones, hay que decirlo, pero son sus vacaciones. Y entonces estuvimos trabajando en todo el equipo tratando de entender qué pasa, ordenando la información. Así que Noé, empecé a contar un poco lo que se sabe, lo que hay de datos... Nada, lo que vos tengas de lo que ha ocurrido. Dale.
Estamos hablando de los crímenes de Morena Verdi, de 20 años, de Brenda del Castillo, de 20 años y mamá de un bebé, y de Lara Gutiérrez, de 15 años. Las tres vivían en La Matanza, estaban desaparecidas desde el viernes pasado a las 21:30, cuando habían salido para ir a una fiesta privada por la que supuestamente les iban a pagar $300, y sus cuerpos finalmente fueron encontrados ayer miércoles, ¿no? Por la mañana en una casa en Florencio Varela, estaban enterrados, descuartizados y con claros signos de haber sido torturados, sobre todo el cuerpo de Lara, de la más chiquita, de la chiquita que tenía 15 años. Según las primeras pericias, fueron asesinadas en la noche del viernes, el mismo día en que desaparecieron, y esto significa que estamos hablando de que los cuerpos fueron encontrados más de cuatro días después de haber fallecido. Acá quiero hacer hincapié en la tarea de Crónica TV. Crónica TV estuvo durante todo el fin de semana cubriendo el reclamo de esas familias por la aparición de estas chicas, mientras las propias familias denunciaban que la fiscalía, que la policía no se movía para encontrarlas. Esa presión fue la que terminó generando que encuentren sus cuerpos y que hoy sepamos qué fue lo que les pasó. Según dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, los asesinos transmitieron en vivo la tortura y los asesinatos a través de Instagram para un grupo de 45 personas. Y cuando terminó la transmisión, el jefe de la banda de estos asesinos dijo: "Esto es lo que le pasa al que me roba droga". La hipótesis principal es que fueron víctimas de narcos de la Villa 1114 acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el Bajo Flores, a donde las tres ejercían la prostitución. Fueron asesinadas, según esta hipótesis, como parte de una venganza narco, presuntamente porque habían robado o dólares o drogas a esta banda. El fiscal que está investigando es el fiscal Gastón Duplá. Hay 4 detenidos a esta hora. Los 4 están detenidos por homicidio agravado. 2 de esos detenidos estaban intentando borrar manchas de sangre en la casa de Florencia Varela, donde aparecieron los cuerpos, y los otros 2 detenidos son los dueños de la casa a donde aparecieron los cuerpos. La causa está hoy bajo secreto de sumario. La policía está buscando al líder de la banda, que dijo ayer Javier Alonso está identificado. 2 cuestiones de alguna manera laterales, tangenciales, pero que envolvieron ayer durante todo el día la discusión y la cobertura sobre estos crímenes. La primera discusión que apareció en conexión con el tema es si esto es un femicidio o son asesinatos en el marco de un ajuste de cuentas. Es decir, la pregunta que en general cruza mucho a la sociedad argentina en los últimos años cada vez que hay un crimen que involucra a una mujer es: ¿hay un componente de género vinculado a este hecho, al hecho de que estas mujeres hayan sido asesinadas? ¿Hay un componente de género que haya agravado la situación de estas chicas? Bueno, podemos empezar a ver algunas reacciones. Por ejemplo, la marcha de ayer la convoca Ni Una Menos en la Plaza de Flores para reclamar justicia. Había muchas referentes feministas, pero tenés también al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, diciendo esto es un ajuste de cuentas. Y también tenés al Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires hablando de un triple femicidio. La figura de la imputación, si es femicidio o no, lo va a terminar decidiendo la investigación en base a las pruebas que logre reunir. Está, como decía el fiscal Duplá, iniciando esta investigación. Pero lo que sí me parece importante registrar respecto de esto es que en los lugares donde hay cuestiones gravísimas vinculadas con el narcotráfico, me refiero a Rosario y a México, que son un poco los que marcan el camino a seguir respecto de la investigación de estos temas, los poderes judiciales trabajan casos similares como femicidios en contexto de narcotráfico, con especial atención a que cuando las víctimas son mujeres hay más saña y sus cuerpos son usados como objeto de venganza. Es un tipo de femicidio específico que tiene que ver con lo aleccionador para el resto de los involucrados en crímenes o en cuestiones de narcotráfico. Y acá, como decía, estamos hablando de torturas transmitidas en vivo, descuartizamientos. No es solamente que les pegaron un tiro porque les robaron lo que fuere. Así que yo dejo marcado eso, me parece interesante la discusión. Hay otra discusión también que fue empujada por, sobre todo, cuentas libertarias o cuentas con miradas de ultraderecha en redes sociales, que pasó por el hecho de que las chicas se prostituían. Esto provocó que algunos digan algo así como se lo buscaron, y en muchos casos incluso referentes feministas diciendo: no me interesa de qué trabajaban, hay que pedir justicia, no importa de qué trabajaban. Me parece que hay que discutir a las dos posturas, porque el hecho de que una nena de 15 años que vivía con su familia a 20 kilómetros de la Casa Rosada, no estamos hablando tampoco de un lugar tan alejado, se prostituyera en una villa estando en contacto con una banda narco, habla de una vulnerabilidad económica extrema en la que se encontraban estas 3 chicas. Estamos atravesando una situación muy compleja en la Argentina. Estamos hace muchos años escuchando a curas villeros, a referentes de organizaciones sociales, diciendo: ojo, que cuando el Estado se retira, cuando desaparecen las políticas asistenciales, las políticas de contención, el que entra en las villas, el que entra en esas vidas es el narco. Entonces me parece que también hay que mirar el contexto en el que estas chicas llegan a una situación en la que terminan quedando expuestas a lo que terminaron viviendo en sus últimos días, y por supuesto que de ninguna manera a qué se dedicaban es un dato que sirva para responsabilizar a las víctimas de sus muertes.
Yami, ¿qué estuviste viendo vos?
Sí, bueno, por supuesto lo mismo que Noé, simplemente aportar al relato algunas cosas que tienen que ver con la casa donde se encontraron a las chicas, algunas coberturas de periodistas que estuvieron ahí, estuvieron hablando con los vecinos, decían que es una zona tranquila, que no es una casa narco, no había ningún tipo de sospecha de venta de drogas en esa casa. Aparentemente en esa casa vive una chica con un hijo de 7, 8 años, que según los vecinos tenía una pareja que se separó hace un tiempo, después rehizo su vida con otra pareja que los vecinos no sabían si era peruano o colombiano, y tal vez ahí puede ser el nexo también con esta banda que finalmente termina asesinando a las tres jóvenes. Lo que dijeron también los vecinos, hay un testimonio de un almacenero puntual que comentó en uno de los testimonios también de coberturas que la chica, la dueña de la casa, que la conocen, fue bastante nerviosa en la noche del viernes a las 11 de la noche a comprar cervezas en lata, que pagó con más plata de la que correspondía y le dijo, no es tanto, bueno, toma, estaba muy nerviosa, la chica dejó la plata, que de hecho se termina llevando la mitad de lo que fue a comprar, aunque estaba ahí servido como para que se lo lleve. Y después también al otro día vio al novio de la chica con unos cortes en la mano, que le caían gotas de sangre, que de hecho la mujer del almacenero limpió para que otro cliente no se manche con sangre. Y después, otra de las cosas que sucedieron ayer por la tarde es que balearon la casa de
la hermana,
la abuela, no se sabe bien, pero familiares de Lara, de la nena más chica, de la de 15 años, de la mamá, y lo que, bueno, quedaron de hecho las imágenes con los impactos de bala, las vainas hervidas en el piso. Parecen que dos personas entraron al terreno de esos monoblocks y balearon esa casa. De hecho, la hermana de Lara publicó una historia en las redes sociales donde decía algo así, que estoy haciendo duelo por mi hermana y me venís a acusar a mí de que yo entregué a mi hermana, y bueno, les decía que se vayan a buscar a los peruanos responsables de la muerte de su hermana. Bueno, Noé dijo que hubo 4 detenidos en la jornada de ayer, eso fue por la mañana, las 2 personas en el allanamiento que estaban en la casa y después las 2 personas dueñas de la casa, pero además durante la noche se hicieron más allanamientos en la Villa Zabaleta y hay 8 personas más demoradas, por lo menos hasta el momento, lo que se sabe. Seguramente esto va a continuar, no solo la investigación, que creo que está bajo secreto de sumario, y también con toda esta situación de amenaza a la familia de una de las víctimas y el posible enfrentamiento también entre las familias. Así que bueno, obviamente todo eso va a seguir dando información en estos días.
Déjame agradecer a la producción en cabeza de Luisa Romanazzi por la producción de esta columna, porque realmente fue difícil juntar la cantidad de información que hay respecto a esta situación.
A ver, hay en la narración que hacen Noé y Yami un elemento que me parece destacable, que es el rol de Crónica TV, que siempre está. La verdad que es el canal que, más allá de los gustos de cada uno, de la atención de cada uno, es el canal que mira las noticias desde abajo, o sea, desde los barrios hacia el centro. A diferencia nuestra, y lo digo con total, que tiene que ver con la formación de cada uno, que estamos viendo qué pasa en Washington, qué pasa con la deuda, qué pasa con las retenciones, que es, no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, pero muchas veces la mirada de Crónica TV aporta al resto del periodismo algo que el resto del periodismo no tiene, que es, insisto, la mirada de los barrios, la mirada de la gente que más débil, la que peor está, y nos aporta a todos. Después por ahí podemos hablar con Facu Pedrini, que es el director de noticias, que es un flaco fantástico, es un periodista de primerísimo nivel, y que es el que organiza todo eso, supervisa, pero además la cultura de Crónica TV de hace décadas, que vos te enterás de cosas por Crónica TV que no te enterás por ninguno de otros medios, incluido este, ¿eh? No es esto una crítica al resto del sistema mediático, sino destacar que la particularidad de un medio, la mirada muy, muy específica de ese medio, le aporta al periodismo y a la sociedad algo que el resto no tenemos. Generalmente, en estos casos, llegamos detrás de Crónica TV, lo que es una expresión de, no sé, de respeto y de admiración por el laburo que hacen cotidianamente. A ver, hay algo que a mí me importa mucho, o que a uno lo sienta de este tema, más allá de la noticia, más allá de lo espantoso de todo, que es cuando vos te pones a pensar en los seres humanos que lo están sufriendo y que de repente ven, no sé, a sus hijas, a sus a los jóvenes de sus familias asesinados, asesinadas, torturadas, y expuestas además a un debate absurdo. Entonces, escuchá lo que decía sobre esto la mamá, creo que de una de las chicas, ¿no? Escuchá.
Lo único que les pido, que así como me ayudaron en el primer momento, les pido disculpas porque estaba muy nerviosa.
La mamá de Brenda.
Me ayuden a hacer justicia. Les pido, yo siempre le fui con la mamá, les pido que me ayuden a hacer justicia porque fue horrible ver a mí.
Se reconoció el cuerpo.
Les pido que me ayuden, por favor. Los quiero a todos. Quiero al fiscal, quiero a Marino, quiero a todo, al intendente, quiero la cabeza de todos. Son tres pibas, loco. Tienen que ser muy para desaparecer tres pibas. Quiero la cabeza de todos. Por favor, les pido. Por favor, no nos dejen sola. Gracias.
Escuchá otro fragmento de la mamá de Morena, se trata de este caso. Dale.
Que vean a las hijas y que no juzguen más a nadie. Somos todos un ser humano y no tiene nada que ver lo que seamos. No tiene nada que ver. Eran buenas personas, no eran malas. La cuestión es que se murieron tres pibas y se han desaparecido tres pibas. Después veremos de quién es la culpa. Acá ahora queremos que se haga justicia.
Somos todos seres humanos, no importa lo que seamos. Federico, el primo de una de las chicas, dijo esto. Escucha.
La situación difícil en la que vivimos como país, en materia de seguridad, está a la vista, y en materia económica, en el que cada uno de nosotros a veces tiene que tener dos, tres laburos para llegar a fin de mes y a veces ni eso. A mí me constaba que mis dos primas estaban sin trabajo, entonces seguramente habrán caído en la tentación de plata fácil, de lo que se habla de $300 por noche, que es nada hoy en día.
Antonio, el abuelo, dice esto.
Sacaron dos cositas hermosas de nuestra vida. Entonces, pero no es que nos sacaron. Uno, cuando uno lo lastiman de una puñalada, nos duele. Ustedes saben lo que pueden haber sufrido esas chiquitas. El dolor que deben habrán sentido en su cuerpo. Y ahora nosotros estamos con que queremos pedir justicia. ¿Pero qué justicia vamos a pedir? Sí van a agarrar al que vende 100 gramos de droga, pero a los que venden, a las que la entran, no lo van a hacer. Estamos en Argentina, no hay custodia de frontera, no hay nada, por eso pasa eso.
Y luego dijo lo siguiente.
Yo sé quién era mi nieta, ¿entendés? Yo siempre digo lo mismo, ustedes que son mujeres nadie las puede juzgar. Hagan lo que hagan con su cuerpo. Pero que no digan que mi nieta eran viudas negras, eran...
No. ¿Qué siente, Antonio, cuando escucha esas cosas?
Yo siento un poco de, ¿cómo te debo decir? Flojedad, hay una empatía hacia las nenas. Yo no digo, a ver, son chicos. Hoy los chicos son más vulnerables que cualquiera. Entonces, cuando a los chicos le ponen cosas en la mano... Y los padres no se lo pueden comprar, es muy triste. Por eso muchas veces siempre digo, la justicia, la educación y la seguridad va todo de la mano.
Es notable el testimonio de Antonio en la caracterización de una situación social y una situación humana. ¿Qué es lo que lleva un chico de 15 años en una villa o de 20, que sigue siendo una chica, una nenita, a prostituirse? Cuando a los chicos le ponen en la mano cosas que los padres no pueden ponerlo, bueno, pasan estas cosas y los chicos son mucho más vulnerables que antes. En medio de esto, uno mira, qué sé yo, la miseria política de cruces de... Veía las declaraciones de Spert. Spert siempre cuando hay un torneo de miserables llega primero, es realmente notable como personaje. Esto no es culpa de Jorge Macri, en principio no es culpa de Jorge Macri porque la banda de narcos peruanos tiene sede en la 1114. No es culpa de Kicillof porque no supo prever un asesinato en una situación social desesperante. Los gobernantes argentinos tienen culpa de la sociedad que tenemos, los empresarios. Y muchos de ellos sí tienen culpa de eso. No deriva linealmente su culpabilidad en que pase la barbaridad que acaba de pasar. Después uno puede decir cuán rápido actuó la policía, si podía haber actuado mejor, si la investigación fue buena o no fue buena, si protegió o no protegió, con datos concretos. La miseria también que expresa la tuitósfera libertaria en estos casos es increíble, increíble. Pasa de decir, bueno, estas chicas se prostituyen por culpa de Kicillof, a decir, ¿dónde están las feministas que no defienden a estas chicas? Porque esto apunta a Kicillof. O sea, no se sabe si hay que defenderlas para atacar a Kicillof o si hay que atacar a Kicillof porque estas chicas se prostituyeron. Después decís, bueno, esperá, murieron tres personas. No es un momento de parar un poquito y primero hacer el duelo antes de empezar a hacer agitación política para ganar tres votos. Es una cosa que es impresionante. En cualquier caso, esta es la información que hay hasta el momento. Vos querés decir algo, ¿no?
No.
Me pareció que estabas mirando y querías intervenir de alguna manera. Así que, nada, vamos a tratar de cubrir con la mayor precisión posible todo lo que pasa, contarles toda la información que hay al respecto y por supuesto también tocar otros temas que son muy importantes en este momento. Vamos a otro tema que es importante, que tiene que ver más con nuestra agenda habitual o con nuestra agenda de esta semana. Ustedes saben que la Argentina, bueno, el presidente Milei debe estar volviendo ya a la Argentina después de un raid bastante intenso en los Estados Unidos, donde lo principal elemento es que la Argentina hoy tiene más compromisos externos con ahora ya con un país directamente, ya no es con bonistas, ya no es con el Fondo Monetario, ya es directamente con Estados Unidos. Si uno separa todo lo que pasó esta semana, lo que ha ocurrido es que un gobierno que estaba en medio de una situación dificilísima, sobre todo dificilísima porque había una corrida contra el peso muy tremenda que iba vaciando de una manera muy fuerte y cada vez más fuerte las reservas del Banco Central, en el medio de una derrota política muy fuerte en las elecciones, que refleja un aislamiento social profundo, en el medio de un aislamiento político que refleja las votaciones por abrumadora mayoría que lo derrotaban en el Congreso, en medio de todos estos debates juntos y de estos problemas juntos, el gobierno veía una situación límite en la cual tenía dos opciones visibles. Una era liberar el tipo de cambio para dejar de vender reservas, con lo cual en medio de una corrida era peligrosísimo, y la otra meter un cepo para defender las reservas, que no lo hizo, no porque esto fuera incorrecto, había gente, economistas muy relevantes que lo estaban proponiendo, por ejemplo Joaquín Cotani, que fue el segundo del Ministerio de Economía durante algunos meses de este gobierno, pero el gobierno encontró una forma de salir de ese laberinto por arriba. ¿Qué fue por arriba? Donald Trump dijo, Milei es mi aliado, y le voy a poner un montón de plata. Ayer nosotros contábamos a las apuradas porque salió casi sobre el final de la transmisión nuestra, un tuit de Scott Bessent, que es el ministro de Economía de los Estados Unidos, nosotros decimos el cargo correcto, el secretario del Tesoro, diciendo vamos a bancar a Argentina a lo que dé. Si es necesario que emita nueva deuda y nosotros comprarla, la vamos a comprar. Si es necesario que le compremos a bonistas que tienen dudas sobre si lo vamos a pagar, se lo compramos nosotros. Si es necesario darles plata en un swap, 20 mil millones de dólares, y que ellos nos lo den con pesos, o sea, moneda que no sirva, moneda dura, o moneda discutible, que genera desconfianza, moneda dura, se los vamos a dar. Si le vamos a dar todo lo que necesita, y vamos a hablar con empresarios para que inviertan en la Argentina. Pero en el medio de ese tuit dice un par de cosas que muestra el nivel de injerencia que empieza a tener directamente el ministro de Economía norteamericano en la economía argentina. Uno, estamos trabajando para que termine este tax holiday, dice, o sea, este festival o este veranito impositivo respecto de las retenciones a las exportaciones de materias primas. Argentina es un competidor de Estados Unidos en los mercados internacionales de exportación de soja y de granos, por lo tanto ya había organizaciones de productores agropecuarios norteamericanos protestando, dice, che, escúchame, están quitando las retenciones, eso hace que Argentina exporte más barato y es un competidor nuestro, ¿por qué no hacemos un acuerdo con China que podría comprarnos a nosotros en lugar de hacer un acuerdo con la Argentina? En ese contexto, categóricamente Bessent dijo, no quiero que siga este festival de baja de retenciones, con lo cual ahí el gobierno argentino tiene un debate del lado de quién ponerse, del sector agropecuario argentino, de los pequeños, medianos y grandes productores argentinos, o de Scott Bessent y los pequeños, medianos y grandes productores norteamericanos. El segundo elemento que dice Bessent en el tuit es que vamos a trabajar con el Ministerio de Economía de la Argentina o con el gobierno argentino para que pueda hacer un buen plan económico después de las elecciones. Y el tercer, o sea, trabajar directamente una potencia con un Estado que le debe plata en qué va a ser económicamente. Y el tercer elemento es que dice, todo esto se va a dar de acuerdo al resultado electoral. O sea, lo vamos a apoyar a Argentina según quien gobierna la Argentina. Es un nivel de injerencia electoral en nuestro país que yo no vi nunca. Si puede haber habido a veces algún comentario, algún gesto en un contexto, semejante barrabasada y acompañada por gestos que a mí me siguen sorprendiendo, porque ayer cuando veía en detalle el encuentro de Trump y los funcionarios argentinos, era una cosa de un nivel de sumisión. Caputo saliendo a decir, tengo lágrimas en los ojos, y bueno, él le gusta endeudarse, entonces había tanta deuda que el tipo salió emocionado, de mirá, me están dando esta guita para manejar, soy Gardel, pero de verdad, no entiendo la emoción de un país que llega en crisis, un gobierno que llega de rodillas ante una potencia, a que le den un montón de plata, y él, a cambio de un montón de cosas, porque tampoco no estamos por tontos, y en ese contexto, bueno, se produce esa explosión de emoción y qué sé yo. Hay que decir que la reunión, entre las cosas que uno ve esa reunión, fue una reunión muy rápida, no fue un encuentro bilateral clásico entre dos presidentes, fue un desvío de sí. Trump en un momento, bueno, que solo habló Trump, cuando frente a los medios no eran dos presidentes en igualdad de condiciones, y cuando cerró dijo, bueno, váyanse de acá, va, ya está.
Pull aside meeting le llaman, ¿no? Te desvío un ratito del camino y hablamos.
A ver, algunas cosas que son interesantes de contexto que a mí me resultan muy importantes. Ayer era en nuestro grupo, bueno, real, en nuestros vínculos en WhatsApp, volaban tweets, textos, etcétera. Les voy a leer una cosa de Walter Molano, tal vez lo entrevistemos un rato, que es un asesor, es un norteamericano, hijo de colombianos, o sea, habla bien castellano, y es asesor de bancos importantes, de un banco muy importante de Estados Unidos, y ayer escribió, apenas pasó esto, dijo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, cumplió su promesa de hacer lo que sea necesario para ayudar al país después de reunirse con el presidente Javier Milei y su delegación económica en Washington. Aunque al principio parecía que las medidas iniciales se centraban en acelerar el desembolso de 4.000 millones de dólares en fondos del Banco Mundial, que ya habían sido aprobados, y una posible recompra de deuda soberana, el secretario del Tesoro publicó en X que Washington estaba trabajando en una línea de intercambio de 20.000 millones de dólares para reforzar las reservas internacionales. Los inversores dieron la bienvenida a la noticia, haciendo subir los precios de los activos argentinos. Sin embargo, todavía necesitamos ver más detalles. También necesitamos ver qué hará el gobierno. La verdad del asunto es que el peso argentino sigue estando muy sobrevaluado y el gobierno tendrá que devaluarlo. La situación monetaria está matando la economía al limitar las exportaciones, permitiendo que las importaciones aumenten y creando enormes incentivos para que los argentinos viajen al extranjero. Desde un punto de vista macro, el mejor movimiento sería devaluar inmediatamente y usar la línea de intercambio para defender el nuevo nivel de la moneda. Sin embargo, con las elecciones intermedias a un mes de distancia, eso sería un desastre político. Conduciría a un aumento inflacionario, que es el principal logro del gobierno. Desafortunadamente, la gente se enfrentará a la moneda si sabe que se producirá una devaluación justo después de las elecciones. Lo que va a hacer es ir por las reservas, drenando así la línea de intercambio de 20.000 millones de dólares. Esto pone a la administración Milei en una posición muy difícil. Con ese fin, esto ayuda a explicar por qué el gobierno eliminó los aranceles de exportación sobre las exportaciones de granos durante un mes, para que la plata, los dólares baratos que compren los argentinos, agrego yo, en este mes, sean de las retenciones y de la liquidación de los exportadores y no de lo que tiene el Banco Central. Los exportadores están corriendo para vender sus cosechas, muchas de las cuales han estado en silos o balsas. Bueno, y dice que el desafío es llegar a las elecciones con la menor cantidad de venta de reservas posibles. Juancito Nieve, que es, yo no conozco su nombre, pero es alguien muy escuchado del mundo financiero, escribe, miren lo que fue, hace un cuadro donde muestra a la rapidez en que se liquidaron los 7.000 millones de dólares, porque ya se liquidaron los 7.000 millones de tope que puso el gobierno del campo. Entonces, ¿cómo vamos a analizar la dinámica del dólar y el riesgo país sin considerar esto? Lo del Congreso tiene para mí un impacto menor al lado de esto. Después de octubre va a pasar lo mismo. La liquidación se va a hacer percha porque todos van a recomponer stocks. Más allá del fuerte flujo inicial, el mercado va a empezar a internalizar esto. Pan para hoy, dice este analista financiero. La cantidad de elementos de análisis que hay son impresionantes. Miren, Hernán Lechter, que es un economista que pertenece al kirchnerismo, dice, lo que no alcanzó, blanqueo, 20.631 millones de dólares. Dólar blend, 15.124 millones de dólares. Bopriales suscribieron 10.000 millones. Repo con bancos privados, 3.000 millones en total. Préstamo del FMI, primer desembolso de 12.396 millones. Bonte, que es otro bono, 1.500 millones de dólares en total. Baja de retenciones temporarias, liquidación récord de 21.687 entre enero y julio. Desembolso adicional del FMI a pesar de no cumplir meta, 2.000 millones de dólares. Préstamos de organizaciones internacionales entraron aproximadamente 6.236 millones entre abril y agosto. ¿Y ahora sí va a alcanzar lo que nos prestan? Todo el mundo económico, estoy hablando de analistas de bancos internacionales, de un economista kirchnerista, etcétera, está diciendo esto no alcanza porque el plan económico está mal. ¿Y en qué está mal? En que no juntan reservas. Gita Gopinath, economista jefa del Fondo Monetario, el apoyo estadounidense sin duda ayuda a prevenir fluctuaciones cambiarias y especulativas. Sin embargo, un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genere apoyo para sus reformas internamente. Tres cosas que el gobierno no hizo hasta aquí. Hay una nota fantástica de Alejandro Werner, fantástica por lo interesante, en el Financial Times, que es realmente fuerte en términos de análisis respecto a lo que tiene, pero tiene una perlita que yo no me había dado cuenta. Ayer, el presidente Milei recibió de Scott Bessent un premio que se llama Premio Ciudadano Global. En la nota de Alejandro Werner, lo que cuenta es que este mismo premio, en septiembre de 2018, fue recibido por Mauricio Macri. El mismo premio. O sea, uno se da cuenta que hay un premio dispuesto para gobernantes que hacen determinadas cosas. ¿Qué dijo ese día Mauricio Macri cuando recibió el premio? A ver si lo podemos poner.
Y también con Cristín, debo que confesar que hemos iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses. Y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine.
Bueno, Christine es Christine Lagarde, que era la titular del Fondo Monetario Internacional en ese momento, que le había dado un crédito, ahí la enfocan a ella, ella se para, la aplauden todos. Hoy ya ni está en el Fondo Monetario, le dio 57 mil millones de dólares, de los cuales cobramos creo que 46, 47. Le dan el premio ahí a Mauricio Macri. Él en ese momento era una situación muy delicada en la Argentina. En septiembre de 2018 volaba el dólar, le dieron un montón de... y estábamos a punto de la renuncia de Caputo, que si no fue un día antes, fue un día después, a la presidencia del Banco Central, y el momento que asume Guido Sandleris y mete una política contractiva muy fuerte para que, bueno, a partir de ahí se vende menos reservas, se estabiliza un costo recesivo muy grande. O sea, el país estaba muy mal. Y ahí había una fiesta. Y él estaba sonriendo y chocho recibe ese premio y diciendo que el mundo entero, el país entero, se enamore de Christine Lagarde. Dicho con el diario Luna, semejante pavada. Pero bueno, todos aplauden pavadas cuando la guita fluye en términos de crédito. Después los países tienen que pagar esos créditos. Bueno, Alejandro Werner en esa nota compara lo que pasaba con Macri con lo que pasa ahora y termina diciendo, si no hay cambios en la Argentina, no va a haber de ninguna manera estabilidad. No importa la plata que le den, vale la metáfora del tanque agujereado al que le pones mucha nafta. Claudio Lozano, un candidato a diputado por la Unidad Popular, llama a que todas las fuerzas políticas repudien esto y lo dice de esta manera. Todas las fuerzas políticas y sociales comprometidas con que la Argentina siga siendo una nación soberana y esté en capacidad de continuar un proyecto que le garantice el futuro del bienestar al conjunto de la sociedad, deberíamos acordar en este momento la puesta en marcha de una movilización nacional que repudie cualquier intento de asociación y subordinación colonial a los Estados Unidos, que impida todo intento de que nuestro país sea una estrella más dentro de la bandera norteamericana. Es una mirada con la que habitualmente yo no coincido, pero que en este caso me parece que tiene puntos de apoyo muy fuertes. Es decir, hay un sometimiento de la política económica argentina a las decisiones del gobierno norteamericano que es inédito, ni siquiera en dictadura, ni siquiera en el menemismo, ni siquiera en el macrismo. Hemos visto semejante nivel de obscenidad en un país que se hinca ante los planteos de los Estados Unidos a cambio de un dinero que necesita, porque, como dicen todos los analistas que no pertenecen al gobierno, el gobierno no juntó reservas que pudieran haber prevenido la crisis a la que se avecinaba. Entonces entrega, hasta permite que un gobierno extranjero se meta directamente en la campaña electoral de este momento. Ismael Bermúdez, gran periodista, lo sigo hace décadas, publica ayer mismo: los datos anticipados de agosto indican una baja de la actividad industrial en torno al menos 3% en términos interanuales. En la comparación mensual, luego de la caída del 2,3% en julio, se proyecta que los datos de agosto se mantengan en los mismos niveles. Jorge Yoma, político argentino, peronista, cuenta, miren esto, dice: papelonera e indigna sobreactuación mediática de la foto, bueno, él pone pedorra, de Milei con Trump en los pasillos de la ONU. A ver, Reagan recibió a Alfonsín en la Casa Blanca y discursiaron en los jardines. Bush recibió a Menem en la Casa Blanca y el riojano habló en el Capitolio. Clinton y Bush lo visitaron en la Argentina, Menem. Bush y De la Rúa se reunieron a solas casi una hora en Nueva York. Bush recibió a Néstor Kirchner en la Casa Blanca y visitó a la Argentina en la Cumbre de las Américas. Obama recibió a Cristina en Washington y se volvieron a reunir en Francia. Trump recibió a Macri en la Casa Blanca y visitó a la Argentina en la Cumbre del G20. Biden recibió a Alberto Fernández en la Casa Blanca. Con una salvedad, dice, los únicos que no fueron a mangar a los gringos son Néstor y Cristina. Trump recibió a Milei durante apenas 20 minutos en un apartado de ahí, debe de ser en el edificio de la Asamblea General de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, hay que decir que el JP Morgan, el banco que todo el mundo está esperando los informes, también sacó un informe de urgencia el día de ayer, contando, bueno, el recorrido de la inmensa mayoría de los bancos, de los analistas, etcétera, es decir, el gobierno argentino hizo algo importante en términos fiscales, pero descuidó el frente externo, no compró reservas, y lo que tiene que hacer ahora es promover un cambio del tipo de cambio que le permita comprar reservas y reactivar la economía. Pues si vos no reactivas la economía, no hay forma de generar riqueza que pague deudas, que compre reservas, etcétera. En ese caso, lo que dice JP Morgan es que el dólar, dice, es muy difícil calcular un tipo de cambio que sea bueno para la economía del país, pero al arriesgar, dice, 1.750 pesos, tal vez sería parecido al tipo de cambio que había después de la devaluación de Milei, que le permitió en el primer año de Milei juntar muchas reservas. Hay que decir que esa devaluación también generó una gran recesión, con lo cual hay ahí también efectos laterales, pero bueno, si el objetivo es juntar reservas, se ve que el gobierno argentino, planteado por todos, hasta por los norteamericanos que le prestan la guita ahora, va a un proceso de cambio del régimen cambiario que en algún momento posterior a las elecciones se va a producir, y hay un desafío en el periodo previo, porque si esto lo está diciendo todo el mundo, evidentemente los inversores que tienen plazos fijos o que tienen podrá hacer diferencias hasta el día anterior, pero las semanas previas a las elecciones es muy probable, uno no está seguro, por lo menos el gobierno va sacando conejos de la galera, pero es muy probable que haya presión sobre el tipo de cambio en las próximas semanas. En cualquier caso, déjenme terminar con algo que tal vez en el programa de hoy le podamos dar un poquito más de espacio, pero es muy impresionante un hilo de tweets que hizo Matías Longoni. ¿Quién es Matías Longoni? Matías Longoni es un periodista que laburó muchos años en el grupo Clarín, en el diario Clarín, y se especializó en temas agropecuarios. Y tiene una mirada muy distinta de cualquier periodista agropecuario, porque está en contacto, bueno, con pequeños, medianos, años trabajando en eso. Cuando se fue del grupo Clarín, hizo su propio emprendimiento, que es un gran medio sectorial que se llama Bichos de Campo. Te siempre está mirando y entiende muchísimo de esto. Y no es para nada consignista. Y dice que lo que pasó con las retenciones, vieron que el gobierno dijo, bajamos a cero las retenciones hasta que liquiden 7.000 millones de dólares, y el que liquide 7.000, el que llegue primero ahí, se queda sin pagar nada de retenciones. Bueno, lo que dice Matías es que hay el mecanismo por el cual se pagan retenciones es el siguiente. Quienes pagan retenciones son las grandes cerealeras. Entonces las grandes cerealeras dice, bueno, yo pago retenciones por tanto, y cuando viene el productor y le vende su cosecha a las cerealeras para que exporte, del precio internacional le descuenta las retenciones. O sea, tengan en cuenta esto, el que paga es las cerealeras y le descuenta al productor. Las cerealeras tenían un montón de granos ya, por los cuales le habían descontado los productores estos. Entonces, los productores ya habían pagado retenciones por esos granos que tienen las cerealeras. ¿Qué hacen las cerealeras? Son las que vuelcan al mercado 7.000 millones de dólares, obtenidos por este mecanismo, por los cuales los productores habían pagado retenciones, pero ahora las cerealeras no pagan. Y a partir de mañana, las cerealeras, que ya no existen más este régimen porque se llegó al tope, le van a comprar de nuevo su producción a los productores y les van a descontar las nuevas retenciones que hay. O sea que estos dos días que el gobierno habilitó esa liquidación fue aprovechado por las cerealeras para no pagar esos 1.500 millones de dólares, pero ningún productor llegó a tiempo porque no tienen el ejercicio. El momento que se dieron cuenta o que dudaron, ya está, cayeron las cerealeras y se quedaron con los 1.500 millones de dólares. Entonces lo que te encontrás es que las cerealeras, lo que hicieron, lo que pasó acá es que a cambio de darle a 7.000 millones de dólares al Estado, las cerealeras se quedaron con 1.500 millones de dólares que hubieran tenido que pagar y nada más. O sea, según Matías, después vamos a hablar, ningún beneficio para los productores. Es realmente escandaloso porque es un negociado que el gobierno nacional le permite a un grupo de empresas poderosísimas en perjuicio del fisco, en perjuicio del Banco Central y en perjuicio de los productores, que no ganan nada con esto, ni los grandes, ni los medianos, ni los chiquitos. A mí me resulta inverosímil que pase esto. Vamos a hablar con Matías, pero me parece que muestra un poco todo lo que está pasando alrededor de este momento tan impresionante en términos de demostración. Acá está el poder, acá está Estados Unidos, acá está Milei, y los vamos a pasar por encima, y Estados Unidos se hace cargo de gran parte de la gestión política y económica de la Argentina. Ahora, eso depende de un tema, de las elecciones, porque esto se pronuncia si este programa y estos personajes y todo esto ganan las elecciones. Si las pierden, y se genera un movimiento que por lo menos es un poco más, más matizado, más... más razonable, qué sé yo. Vos querías decir algo, ¿no?
No, solamente ponerle nombre a las grandes cerealeras que son las que embolsaron ayer estos dólares: Bunge, LDC, Cofco, Viterra, Cargill, Molinos, Aceitera General de esa, con el detalle de que muchas de ellas son de capitales chinos.
Claro, así que es notable que cómo los chinos están beneficiándose de esto, porque si vos tenés un dólar barato, importás más productos chinos. Si vos exportás más cereales, inmediatamente China se hace cargo de los barcos que salen de cereales. Si vos además le das un beneficio a las cerealeras, gran parte de las cerealeras son chinas. O sea, hay una cosa que hay muy como enredada entre una cosa y la otra. 8:50 minutos de la mañana, mañana movida, como dice Noé, a las 10 de la mañana siempre, o cargada, y ya mi Segovia te cuenta la temperatura y te regala la primera canción de la mañana.
10 grados, 3 décimas de temperatura a esta hora, 78% la humedad, el cielo está parcialmente nublado en esta mañana de este día jueves. Para hoy, cielo algo nublado, una máxima de 18. Te cuento cómo se viene el finde, porque el viernes es fin de semana, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en ese caso, la mínima 12, la máxima 22, con el cielo parcialmente nublado, viento norte, no debería hacer tanto frío mañana. Vamos viendo, lo vamos a ir chequeando a medida que pasen las horas. Para el sábado hay pronóstico de inestabilidad, de tormentas aisladas por la mañana, lluvias aisladas hacia la tarde-noche, una mínima de 14 y una máxima de 18. Esto es el sábado, y el domingo una mínima de 12, una máxima de 22. Vuelve a refrescar con viento sur, pero la buena es que limpia y sale el sol. 51 minutos, sí.
Tengo ambivalencia respecto a qué siento respecto a River.
Ah, contanos.
Si Jairo estuviera acá,
sí.
Yo ayer pensaba, si Jairo siguiera con nosotros, estaría deseando que pierda a River. ¿Por qué? Porque
ahora
el gaste. Como Jairo no estuvo cerca, decía, la verdad que quiero que gane, porque lo extraño a Jairo y tengo ganas de que... ¿no?
Te da compasión, o sea, claro, compasión.
Y ahora estás triste por el final, entonces.
No sabes lo insoportable que era.
O sea, no, sí sé. Ahora te pasa con Boca, con estos dos. No. Con Balma.
Estos son de la agrupación, para eso clasifican. Más vale,
claro.
Más vale no clasificar, te dicen.
Como para esto, chicos, claro.
Estuvieron como 6 meses esperando este momento y decir, escuchame, para hacer papelones, para decir jugador de la serie. No, y ahora, sí. Hoy lo escuchaba a Jairo diciendo la libertad de a quién le importa, y pensaba, bueno, no está mal que pierdan, qué sé yo.
La conclusión es no tenés que escucharlo. Hablar de River.
Claro, cuando lo escucho lo de River, ya me da ganas de gastar.
Claro. ¿Hoy fue Estudiantes?
Hoy fue Estudiantes.
Bueno, vamos a ver el humor de mañana.
El ánimo.
¿Cómo estás con eso?
Estoy divertido.
Bien.
Estoy divertido. Estoy, primero, prioridad número uno, evitar el 4-0. Prioridad número dos, evitar el 3-0. Prioridad número tres, evitar el 2-0. Sí. Prioridad número cuatro, evitar el 1-0.
Si hay 1-0 igual.
zafamos 2-0.
Claro,
también,
claro. Vamos a penales. No,
evitar 1-0 de ellos.
Claro.
Ellos ganaron allá.
Claro, ganaron 2-1.
Claro, claro, claro.
El empate, aunque quedemos afuera, se festeja en 7:50.
Para los, si llegan los penales, si ¿cómo estás?
No, no, en todo el escenario.
Para penales, ¿cuánto tiene que salir? 2-1.
Si Estudiantes tiene que ganar por un gol.
Un gol.
Sí, está Flamengo del otro lado.
Bueno, pero eso. Uno.
8:53 es la canción.
Ya, sí, ya dijimos la temperatura de esta mañana, reiteramos, 10 grados 3 décimas. La máxima entonces para este día jueves, 17 grados. Y a las 8:53, la primera canción de este día es la siguiente.
Libre y peligrosa, libre y peligrosa soy yo, libre y peligrosa, pa' quien no me quiera aquí.
Libre y peligrosa, libre y peligrosa soy yo, libre y peligrosa, pa' quien no me quiera así.
Yo le canto a los macharranes que creen que mandan en mí. Están equivocados porque sobre mi cuerpo soy yo quien va a decidir.
Libre y peligrosa, libre y peligrosa soy yo. Libre y peligrosa, pa' quien no me quiere aquí. Libre y peligrosa, libre y peligrosa soy yo. Libre y peligrosa, pa' quien no me quiere así.
¿Qué tal si cuando una mujer la mata no se cuestione su vestir? Que se señale el machismo del que la quiso agredir.
Libre y peligrosa, libre y peligrosa soy yo. Libre y peligrosa, pa' quien no me quiere aquí. Libre y peligrosa, libre y peligrosa soy yo. Libre y peligrosa, pa' quien no me quiere así.
Es que el cambio viene ahora, nos toca luchar y transgredir. Por las que no están, las que viven y las que van a venir.
Libre y peligrosa, libre y peligrosa soy yo. Libre y peligrosa, pa' quien no me quiere aquí. Libre y peligrosa, libre y peligrosa soy yo. Libre y peligrosa, pa' quien no me quiere así.
Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?
Ernesto Tenenbaum, en Radio con Vos.
Consejos desde el banco, con el de Tere tus finanzas.
No podés, García, no podés tener la casa así. Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfruta, crack.
Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca.
Propuesta de préstamo personal es ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30-99-9308-3-Florida-3-2-5-K, vigencia al 15-8-31-12-2025, sujeto a evaluación de edición, producto de cartera, consumo para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta en banco.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La verdadera trinchera republicana está en los valores originales, en listas limpias, sin camuflados, en gente que no tranza con la corrupción. Yo no transo.
Juan Martín Paleo, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencialista Amarilla 502.
Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor de su empresa, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Una luz.
Enrique Bunbury vuelve a Buenos Aires el 27 de septiembre en el Estadio Ferro, presentando su Huracán Ambulante Tour. Enrique Bunbury en el Estadio Ferro. Conseguí tus entradas en enigmatickets.com. Produce Pop Art Music.
Suena el despertador. Te levantás, ducha, vas al trabajo, volvés a casa. Suena el despertador.
La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta Disney Plus, HBO Max, Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos.
Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
Qué bueno que nos vimos. Ay, sí, ya empezaron los días de primavera. ¿Y los chicos?
Están en casa, pero los veo con la app de Verisur. Tenías razón, la instalamos hace una semana y estamos más tranquilos.
Tenemos que hacerlo más seguido.
Cotiza al 0800-222-5525. Verisur, más que una alarma, un estilo de vida.
¿Dónde estabas cuando sonó esta canción?
Plan Divino,
el espectáculo que revive la gran obra de Charly García y Fito Páez. 28 de noviembre, ND Teatro, Paraguay 918.
Plan Divino, Charly y Fito.
Entradas en venta por Plateanet. Es una producción Eureka Pop.
Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom, llévate mucho más para contar.
¡Yendo! Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos la fuerza y la decisión de cambiar.
Alejandro Katz, candidato a diputado nacional por CABA. Lista 343, Movimiento de Jubilados y Juventud.
Llega la octava edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, EduHack, rompiendo paradigmas. 6 y 7 de noviembre en Buenos Aires. Sumate a la comunidad educativa más grande del país. Inscribite en 21.edu.ar. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando la educación.
¿Escuchás la radio todo el día y todavía no te sumaste a YouTube? Este es el momento de hacerlo.
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.